Bien. Bueno, Mati, el jueves pasado, a las 6 de la tarde, te acordás que estuvimos promocionando una serie de conversatorios que vienen llevando adelante desde la Facultad de Ciencias Económicas.
Exactas
y naturales, la carrera de enfermería, básicamente, está empezando a conversar sobre el derecho a elegir, que es ley ya en la Argentina y que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción que venía siendo hasta ahora legal del embarazo. Para ello convocaron al equipo interdisciplinario de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia. Y entre las personas que estuvieron conversando con estudiantes y gente interesada en el tema, estuvo también la licenciada Laura Soto, que es la referente del programa de salud sexual y reproductiva, a quien le damos la bienvenida y vamos a charlar un ratito con ella. Buen día, Lali, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo
bien? Hola, Lali, ¿cómo te va?
Hola, Mati, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, Lali, decíamos recién fuera de micrófono junto con Matías, es un tema del que se habla mucho pero que se conoce poco y que evidentemente hay todavía cierta información que tenemos que llevar un poco de luz y empezar a conversar más fluidamente. Entonces, vamos a arrancar por la primera parte, que tiene que ver por qué es importante tener un protocolo específico para la IVE.
Porque el protocolo lo que nos permite es como unificar criterios y modalidades de atención, independientemente del ámbito en el que uno se desenvuelva o al que solicite determinada práctica, asegurarme, digamos, que tanto el que lo realiza como el que lo va a solicitar tenga como una normativa. El protocolo, además, tiene cuestiones técnicas en relación a la modalidad de la forma del tratamiento y también tiene cuestiones, digamos, desde qué lugar se sustentan, que es el marco legal y lo previo que se, digamos, lo que permitió que llegara el protocolo 2021, ¿no? Que fueron los protocolos anteriores y las guías, primeramente guías de atención, luego protocolos y actualmente el nuevo, que es el protocolo 2021.
¿Qué cobertura suma este nuevo protocolo? O sea, ¿qué nuevas cosas que antes no estaban previstas se incorporan ahora en la atención de la salud?
Y este nuevo protocolo responde a lo que estipula la ley, digamos. Por eso es la importancia de tener un nuevo protocolo, porque tenemos una ley, con lo cual el protocolo debe ajustarse a lo que la ley dice. En principio, en primera instancia, es cómo se lo nombra, ¿sí? Ahora nosotros tenemos la interrupción voluntaria y legal. La ley, a partir de la ley, la mirada que tiene esto es que es un sistema mixto de causa de tiempo, en principio, y causales luego, ¿sí? La interrupción voluntaria del embarazo es voluntaria hasta la semana 14 inclusive. Interrupción legal del embarazo, que es por causales, es a partir de la semana 15. La interrupción voluntaria quiere decir que cualquier persona con capacidad de gestar tiene el derecho a solicitar la interrupción del embarazo con el solo hecho de expresar la voluntad. No necesita ningún requerimiento de explicar un motivo por el cual yo no deseo continuar con mi gestación. ¿Sí? Uh-huh. Y la interrupción legal, que es a partir de las 15 semanas de gestación, la ley lo que estipula es que sí tiene que haber una causal demostrable para que se pueda realizar la interrupción, ¿sí? Dentro de lo que, de más de la ley, siempre estamos hablando de esto. El sistema de causales es el que veníamos teniendo, el que veníamos manejando previo a la ley, ¿sí? Está la causal violación, que solo requiere la declaración jurada. Declaración jurada quiere decir que la persona al profesional interviniente le refiere que el embarazo es producto de una violación. No estamos hablando de denuncia policial, ¿sí? Son dos cosas diferentes.
O sea que después, en una charla de consultorio,
el asesoramiento, sí, y los medios como para si la persona desea hacer la denuncia. Pero nosotros no necesitamos, el sistema de salud no necesita tener la denuncia policial. Solo basta que la persona exprese que ese embarazo es producto de una violación. Eso es una declaración jurada, que se hace ante la persona al que le solicito la interrupción en ese momento, ¿sí? Después que se firma puño y letra de la persona solicitante. Y las otras causales son la causal salud, que la salud es no solamente salud física, sino salud psíquica y salud social, ¿sí? Y la causal, riesgo de vida. O sea, son las mismas tres causales que desde el fallo FAL veníamos manejando para las interrupciones.
¿Salud social qué sería la lista?
Salud, que la salud también tiene que un aspecto, digamos, cuestiones sociales de trabajo, de madre, ahora hay un montón de causales, pero que albergan aspectos sociales, digamos, no poder desarrollar en la capacidad, digamos, de no continuar el estudio y demás, tienen una implicancia social, no tener una vivienda, no tener trabajo, hay un montón de causas sociales que afectan una buena salud en una persona, ¿sí? Que no tiene que ver solamente con un padecimiento físico, a eso se refiere causal salud social, digamos, ¿sí? Esta dimensión, digamos, de la salud.
No, me quedo ahí pensando, Mariana, no me apures. ¿Bien? Estoy pensando porque digo, claro, una persona, pero se puede alegar al momento de pedir la interrupción voluntaria del embarazo una cuestión de estas.
Sí.
¿O se tienen en cuenta?
Cuando una persona con capacidad de gestar se acerca al servicio de salud con una gestación de más de 15 semanas, ¿sí? Ahí sí cambia la dinámica en el sentido de que ya no es solo expresar la voluntad, sino que tiene que tener una intervención, una atención interdisciplinaria entre lo que sería la atención médica, ¿sí? La atención por salud mental y la evaluación por servicio social, para ver si esa solicitud de interrupción del embarazo se puede enmarcar en alguna de las causales que prevé la ley.
Bien, ¿sí? Clarito.
Es como no es la persona la que tiene que buscarle el encuadre. La persona se acerca diciendo yo no deseo continuar mi gestación, si es más de 15 semanas, por esto. Cuando se hace la evaluación interdisciplinaria, entonces el equipo resuelve, digamos, si puede encauzar eso para ajustarse a ley, digamos, porque nosotros siempre como equipo de salud, digamos, lo que tenemos que tener presente es que hay una ley y en la cual debemos responder a esa ley. ¿Sí? Para no hacer menos que la ley dice, pero tampoco excedernos de la que la ley nos dice que podemos hacer, ¿entiende?
¿Y la ley cómo está caminando en La Pampa? ¿Una chica en un pueblo, en un pueblito, está teniendo acceso a este derecho?
En realidad, la ley en La Pampa, en relación al cómo se la oferta, digamos, la oferta, la posibilidad que tienen las personas de acceder, no ha cambiado demasiado, porque la verdad que La Pampa es una de las provincias que venía trabajando como bastante bien con las interrupciones legales, con lo cual la ley en La Pampa quizás le ha dado más herramientas a las usuarias, ¿sí? De saber que es un derecho y entonces hacerlo con, digamos, menos, como más libertad o menos culposo, es eso, tener que buscar una explicación de por qué no quiero, tener que decir por qué no quiero, solo ahora necesito expresar mi voluntad, si estoy dentro de, digamos, hasta las 14 semanas, y eso, digamos, para las usuarias que no desean continuar la gestación, no tener que explicar un por qué o sentir que, ¿no? Está como, es mucho mejor, mucho más, aliviana un montón esta situación. Y también, a partir de la ley, también a quien le ha dado como más herramientas también es al sector privado, porque hay una ley ahora que me ampara para poder como profesional ir adelante con esto, acompañar en estas situaciones, que antes el privado, al no haber una ley, estaba como medio, ¿no?, ahí como en la línea de un lado y del otro. Entonces ahora le facilita mucho más al sector privado poder brindar y garantizar el derecho también.
Lali, existe dentro de la nueva ley la figura de consejería en opciones. ¿De qué se trata y cómo interviene?
La consejería en opciones sería lo que, digamos, que ya se venía, digamos, eso estaba como en los equipos de salud trabajando o instalado, pero bueno, que la ley, digamos, lo vuelve a refrescar, es que, sobre todo más ahora que es voluntario, que existe la interrupción voluntaria, es que nosotros tenemos como nuestra obligación en la consejería es informar el derecho que tiene la persona gestante de, si no desea continuar su embarazo, puede no hacerlo, ¿sí? Porque tiene ese derecho. Que por ahí no todos las usuarias conocen este derecho. Entonces, esto quiere decir que no siempre tengo que esperar a que venga la persona a decir yo no quiero continuar con la gestación, ¿sí? Uh-huh. Porque muchas veces no lo dice, no lo puede decir porque no sabe que existe esa posibilidad. Entonces la consejería en derecho es ante el diagnóstico de un embarazo y un embarazo que, sobre todo, que no es buscado, que no es deseado, o en situaciones en las que uno sabe que ese embarazo podría ser un riesgo para la salud psíquica, física, de esa persona, ofrecerle la posibilidad de que, si desea, puede no seguir adelante con ese embarazo. Que hay una ley que ampara, que pueda solicitar, y que el sistema garantiza el acceso a esa práctica y a ese derecho. Eso sería la consejería en opciones. Si la decisión es continuar el embarazo, ¿sí?, también la consejería en opciones contempla que a veces una persona no es una posibilidad la interrupción del embarazo, no existe la posibilidad, pero no desea maternar ese hijo. Entonces, en la consejería en opciones también debería estar que dar a conocer que también es posible continuar ese embarazo para luego darlo en adopción, ¿sí? Eso también entraría dentro de la consejería en opciones. Uh-huh. Cuando la interrupción para el usuario no es una opción, ¿sí?
Sí, ¿y ese rol quién lo tendría que llevar adelante en un equipo de salud?
Con quien consulta la persona, ¿sí? Puede ser una licenciada en obstetricia, puede ser un médico generalista, puede ser un ginecólogo, quizás puede ser a lo mejor el único personal de salud o con el que tiene contacto, a lo mejor es la licenciada en enfermería, puede ser la licenciada en psicología, puede ser la licenciada en trabajo social, depende por dónde esa paciente entre, sí, cuál sea su puerta de entrada para solicitar el acceso a la interrupción, ¿sí? O sea, la consejería la puede dar cualquier integrante del equipo de salud que esté, por supuesto, ¿no?, que esté capacitado y que tenga para hacer una buena consejería. Lo que sí o sí tiene que ser brindado por un profesional médico, no necesariamente ginecólogo, es la prescripción del tratamiento, uh-huh, ¿sí? O sea, la medicación.
Exacto.
Eso sí o sí tiene que estar brindado por un profesional médico.
Uh-huh. Y hilado con esto, y para cerrar justamente esto de consejerías, ¿qué pasa con la confidencialidad, Lali? Es decir, yo me abro con un agente de salud, ¿y qué pasa con esa información que ese agente de salud retiene y que después tiene que compartir con el resto del equipo de salud?
Mira, el tema de la confidencialidad es un derecho, ¿sí?, del paciente. Eso está en la ley, digamos, de los derechos del paciente, y además lo estipula, lo sigue sosteniendo en la ley 27.610, que es la interrupción voluntaria, la confidencialidad y el secreto profesional. Entendiendo que hay cuestiones que uno tiene que compartirlas con el equipo de salud interviniente en el proceso.
Ajá.
¿Sí? Si no necesito que intervenga ningún otro profesional porque la consulta me la está haciendo a mí, que soy médico generalista, y yo la primer consulta es a mí, yo brindo la consejería y voy a brindar el tratamiento, no necesito compartir con otro equipo de salud porque no necesito que otro integrante del equipo de salud participe, digamos, en esta atención. Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces, la confidencialidad tiene que ver con no divulgar cuestiones que surgen en la intimidad y que no tienen ningún, digamos, solo por el hecho de divulgar. ¿Se entiende? Uh-huh. Pero distinto es si yo necesito hacer participar a algún otro integrante del equipo de salud para poder brindar la atención y garantizar el derecho.
¿Tenemos algún teléfono para hacer consultas? ¿Vos te lo acordás,
tenemos,
Lali? Sí, lo tenés a mano.
Tenemos una línea de asesoramiento en salud sexual, reproductiva y adolescencia. Es una que pueden hacerse llamadas telefónicas o consultas por WhatsApp. La consulta es anónima y confidencial también, ¿sí? Y el teléfono es 2954-1559-5392. Esta
Perfecto.
Línea funciona todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 8 a 20, y los fines de semana y feriados, de 10 a 18 horas.
Bien. Lali, yo te quiero preguntar de otro tema, ya que sos licenciada en obstetricia, estás con los partos, estás en la trinchera, ¿no? Sí, seguís en los partos, no estás de funcionaria.
Vos sabés que el 31 de mayo
sí.
Dejé mi actividad de licenciada en obstetricia en la actividad privada.
No me digas.
¿En serio?
Recientemente.
¿Pero para siempre o es momentáneo?
Para siempre. Etapas de la vida.
Mirá vos.
De trabajo que
esa es la noticia.
Etapa. Sí.
Y sí.
¿Y cuánta pero gente bueno. trajiste al mundo, Lali?
Ay, no sé, un montón. Muchos años. Son
muchos
18
años. ¿Cuánto?
18
años, mirá vos. Claro. Bueno, no, lo que te quería preguntar es que en este contexto de pandemia, por lo que uno le cuentan, es que las madres que están solas en el momento ahí de parir por las cuestiones uh-huh. protocolares, sí. ¿cómo es ese momento? ¿Cómo se está viviendo?
Mira, en realidad el tema de solas, por ahí también tiene que ver en el lugar, digamos, donde uh-huh. se produzca el nacimiento, ¿sí? En el hospital Lucio Molas, quizás está como más difícil el acompañamiento por la demanda de atención que hay, el tema de la posibilidad, digamos, de que hay más de una paciente por habitación y entonces de la circulación de gente, y uno desde salud pública, una de las premisas que digamos del cuidado es la menor circulación, menor, entonces el tema de los acompañamientos durante los trabajos de parto y parto es que están un poco difíciles, pero acompañan en el parto, ¿sí?
Uh-huh.
Y en el sistema privado, que es en el que yo, digamos, hasta hace poquito estaba formando parte y desarrollaba mi actividad de licenciada en obstetricia, el acompañamiento siempre estuvo garantizado, digamos, durante el trabajo de parto, durante la internación, siempre, digamos, apuntando a lo que no está permitido es las visitas. Sí, ajá. Lo que antes habitualmente era, bueno, no, ahora es el acompañamiento, pero siempre con la bueno. misma persona, digamos, eso sí, siempre se continuó, nunca se discontinuó el acompañamiento.
Bueno, Laura Soto, Lali Soto, nos quedamos con la noticia de tu retiro, es una notición, nos quedamos conmocionados.
Sí, pensando.
Así que bueno, suerte en esta nueva etapa y gracias por toda esta información, Lali.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, cuando lo que necesiten, estamos acá a disposición.
Claro, te vamos a volver a llamar. Gracias.
Abrazo grande.
Bueno, que tengan buen día, chicos.
Chao.
Saludos a toda la audiencia. Adiós.
Lali Soto, ¿qué es? ¿Qué
es su licenciada cargo? En obstetricia, sí. Y es...